informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos temas. Tendremos un reportaje para conocer la situación por la que atraviesan las niñas y niños en Yemen. Más de 2 millones de niñas y niños están en peligro de muerte. Además, en Colombia, la oposición se queja de que las reformas políticas que implementa el gobierno no tienen nada que ver con lo firmado en los acuerdos de paz. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet. masvoces.org.
La Oficina de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, acaba de publicar su informe anual sobre la situación de la infancia en el mundo. La situación es dramática, ya que la investigación revela que unos 180 millones de niñas y niños de 37 países tienen más probabilidades de vivir en situación de pobreza extrema, dejar de ir a la escuela o morir por causas de violencia que aquellos que vivían en esos mismos lugares hace 20 años. Las cifras indican que uno de cada 12 niños está destinado a vivir un futuro peor que el que tuvieron sus padres si no se hace algo al respecto. La situación de pobreza de los niños está relacionada con la que viven sus padres. El informe afirma que el número de gente que vive con menos de 2 dólares al día ha aumentado en 14 países, debido sobre todo a guerras, a gobiernos corruptos y conflictos internos de todo tipo, como sucede en algunos países africanos como Benín, Camerún, Madagascar, Zambia o Zimbabue. El número de alumnos escolarizados en educación primaria se ha visto reducido en 21 países, por factores como conflictos bélicos, crisis financieras o un rápido crecimiento de la población. En hasta 7 países han aumentado las muertes violentas de niños y adolescentes menores de 19 años, como sucede en la República Centroafricana, Irak, Libia, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen, todos ellos en medio de conflictos bélicos. Para comprender algunas de estas realidades, ponemos el zoom, la atención, en Yemen, el país más pobre del Golfo Pérsico. El 25 de marzo de 2015, una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí atacó desde el aire al grupo armado de los hutíes en Yemen, desencadenando un auténtico conflicto armado. Durante los 2 años siguientes, el conflicto se ha ido extendiendo y los combates se han propagado por todo el país. En todo Yemen se cometen espeluznantes crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, causando un sufrimiento insoportable a la población civil. A los incesantes bombardeos aéreos de las fuerzas de la coalición, hay que añadir la batalla que libran en tierra las facciones rivales. Por un lado, los hutíes, un grupo armado cuyos miembros son seguidores del zaidismo, una rama del Islam chií, aliados a los simpatizantes del expresidente del Yemen, Ali Abdullah Saleh. Por otro, las fuerzas contrarias a los hutíes, aliadas con el actual presidente Abed Rabu Mansur Hadi y con la coalición liderada por Arabia Saudí. En medio se encuentra atrapada la población civil, con más de 12.000 víctimas mortales y heridos y una crisis humanitaria que crece vertiginosamente. Durante más de 2 años, la mayor parte del mundo ha hecho caso omiso de este feroz conflicto y la situación está afectando de manera dramática a las niñas y niños yemeníes. La representante de UNICEF en Yemen, Merichelle Relaño, describe el dramatismo de la realidad que enfrentan los niños en ese país.
La situación en este momento en Yemen es catastrófica. Hay millones de niños sufriendo, casi 10 millones de niños. La mayor parte de los niños en el país necesitan ayuda urgente y directa de la comunidad internacional. La mitad de los niños menores de 5 años sufren malnutrición crónica. Están en situación de riesgo de enfermedades diarreicas, neumonía. Además, hay falta de agua. El sistema educativo está casi al borde del colapso.
El sector de la salud ha sido uno de los más golpeados, ya que la guerra está destruyendo los centros hospitalarios y el material sanitario. No obstante, algunas instalaciones funcionan gracias al apoyo de instituciones internacionales como UNICEF.
He visitado muchos hospitales y la situación es terrible en todos ellos, pero recientemente he estado en el Hospital 22 de Mayo de Tehandam y he visto cómo, gracias al apoyo de UNICEF, la unidad de tratamiento de la malnutrición, la unidad de vacunación, el ala pediátrica, el ala de salud materno-infantil, etcétera, tenían todos los servicios disponibles. En muchos de los hospitales donde UNICEF está apoyando, los servicios están ahí, pero me pareció muy preocupante que también me contaban que muchas familias no pueden ir al hospital o al centro de salud, por muy grave que sea la situación, ya que no tienen ni siquiera el dinero básico para el transporte.
A pesar de todo, cada día se viven historias que estremecen.
Estuve hace poco en Aden, en un hospital, y estaba visitando el centro de tratamiento de cólera. Ahora el cólera más o menos está bajo control, pero en ese momento no lo estaba. Estuve visitando el hospital y, bueno, pues los niños habían ido en cuanto tuvieron los primeros síntomas de diarreas, etcétera, y casi todos ellos estaban ya curándose. Pero me encontré con un niño, Ali, que tenía unos 6 o 7 años, estaba en los huesos, la mirada perdida. Es que no respondía, yo le hablaba y no me respondía, estaba delgadísimo, yo no sé cuánto pesaba. Y le pregunté a su madre, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha llegado al hospital en estas condiciones, ¿no? Entonces ella me decía que sí, que empezó a tener diarrea, pero que, bueno, no tenían comida en casa, no tenían dinero, no tenía dinero ni para coger el autobús para llegar al hospital. Tuvieron que hacer una colecta en la comunidad para poder hacer que esta madre y este hijo llegaran al hospital, ¿no? Entonces estamos en unas situaciones dramáticas.
Por si fuera poco, las niñas y niños sanos están sufriendo otro tipo de acoso, según explica Merichel Relaño.
Sabemos que ha habido un aumento del número de niños reclutados para el conflicto armado, sabemos que ha habido un aumento del matrimonio prematuro de las niñas y también vemos que hay muchos más niños trabajando y muchos más niños en la calle.
La situación en Yemen cada vez es más tensa, 3 años de guerra en uno de los países más pobres del mundo y lo peor es que no se ve un posible fin del conflicto armado.
Efectivamente, eso es una guerra que la verdad no vemos la luz al final del túnel porque las partes en conflicto, vamos a decir, no llegan a ningún acuerdo y cada vez, y claro, ya estamos en el tercer año de guerra y la situación en el país ya cada vez es más tensa, ¿no? Ya tenemos por lo menos más de un año que ni trabajadores de la salud, ni profesores, maestros, han recibido un sueldo. Entonces, claro, estamos partiendo ya de que el país era de los más pobres de la zona, pero que además se le suman 3 años de guerra, falta de combustible. En este momento, al estar todos los puertos cerrados, no tenemos combustible y el combustible es esencial para producir agua, para las bombas de agua y para limpiar el agua. O sea que ahora que habíamos mantenido, vamos a decir, la situación de cólera bajo control, ahora a lo mejor vamos a tener otra vez otra situación terrible. Las plantas de tratamiento de agua solo funcionan si hay combustible, ¿no? Todo esto, claro, se va sumando, las familias ya se han gastado los ahorros hace mucho tiempo y ya no tienen ni con qué comprar comida ni con qué acercarse al centro de salud, por mucho que las agencias de Naciones Unidas estemos proveyendo todos los suministros a los hospitales, a las escuelas, etcétera. Pero claro, luego las familias también tienen que poder acceder a esos servicios. 3 años de guerra, la situación es mucho peor.
Por último, la representante de UNICEF en Yemen hace un llamamiento a la comunidad internacional.
Lo que nos gustaría pedir a la comunidad internacional es que pudieran mediar para una solución pacífica a este conflicto y que además se terminaran todas las violaciones graves contra los niños. 1.500 niños han muerto ya en este conflicto, más de 2.400 han sido mutilados y más de 1.600 niños han sido reclutados para la guerra. Y todo esto son solamente los casos verificados. La situación ahora requiere del apoyo de todos los países para evitar un colapso total del país, de los servicios sociales, de salud, de educación, de protección, de agua y de saneamiento, y para garantizar que no haya más muertos de los que ya hay en este momento.
Era Merichel Relaño, representante de UNICEF en Yemen.
Informativo Más Voces.
En Colombia se discute en la Cámara de Representantes lo que será el país en el futuro con la aplicación de los acuerdos de paz. Uno de los temas más conflictivos es la ley de la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP. Su discusión quedó paralizada hasta la próxima semana cuando el gobierno intentaba votar en bloque varios artículos que son delicados y que han generado polémica, entre los que está el de las condiciones de los magistrados para formar parte del tribunal de la JEP, que durante 15 años será la encargada de juzgar a exguerrilleros. La oposición acusa al gobierno de llevar a cabo reformas políticas que van dirigidas a hacer trizas el acuerdo de paz firmado en Cuba. Desde la red de prensa alternativa ZUR, Repaz, en Colombia, nos ofrecen la entrevista con Victoria Sandino, de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, quien opina que el gobierno ha aprobado una caricatura de la reforma política que estaba contemplada en el acuerdo de paz.
Victoria, los sinsabores que deja la aprobación de la JEP con drásticos cambios, pues que según el movimiento social vulneran los derechos de las víctimas, vulnera también los derechos de las mujeres, pues que seguramente por las dinámicas propias del conflicto colombiano son las mujeres quienes han tenido que asumir la conducción de los hogares y que quedan desamparo también por causa del conflicto colombiano, sobre todo en lo rural. Coméntenme un poco al respecto, por favor.
Así es, efectivamente. Pero mire, déjeme decirle que no es solamente a nivel de la JEP esta decepción, o mejor dicho, al Congreso colombiano le ha venido quedando grande el compromiso con la paz e implementar la paz. Entonces el tema de la JEP no es solamente pues en torno a las mujeres, que por supuesto estamos afectadas porque no hay una reglamentación específica que señale los preceptos que habían estado en la elaboración de la propuesta inicial de la JEP, donde incluso debe crearse un grupo de investigación especial para el tema de la violencia basada en género y la violencia contra las mujeres, que es tan recurrente y sigue activándose de manera imparable en todos los territorios, en todo el territorio nacional, mejor dicho, la violencia contra las mujeres. Pero, le decía, la decepción y la preocupación enorme con este Congreso es que no ha estado a la altura de las exigencias de la paz, porque el mismo camino tiene también la reforma política y la reforma electoral, que realmente lo que han aprobado hasta ahorita es una caricatura de la reforma política que estaba contemplada en el acuerdo y que correspondía al acuerdo. Más bien están legislando a su propio beneficio, porque son cosas que no tienen nada que ver con el acuerdo y que ellos pretenden ahora, digo, el Congreso pretende imponer aspectos estos, pues, como el transfugismo, como la puerta giratoria y como muchos otros aspectos. Pero fíjense que, por ejemplo, otros aspectos como el tratamiento penal diferencial no han sido trabajados en el Congreso, no han salido del Congreso. Entonces, son aspectos que nos preocupan profundamente, que están relacionadas con la implementación del acuerdo, insisto, y con la adecuación institucional que tenía que presentarse en este momento. En esta etapa, en lo que ha corrido de la firma del acuerdo, ya a puerta de un año.
Una de las sentencias y una de las máximas que se maneja, pues, a nivel mediático también en términos del orden político, es que se está volviendo trizas el acuerdo de paz, un acuerdo que tiene un enfoque de género único en el mundo, es un ejemplo en el mundo con su enfoque de género. Por lo tanto, están volviendo trizas, Victoria, la posibilidad de una paz más incluyente para las mujeres en lo rural o en lo urbano.
Es cierto, o sea, el tema de que quieren volver trizas el acuerdo, pareciera que fuera toda la institucionalidad. Y por supuesto que en ese castigo, en ese incumplimiento sistemático que ha venido presentándose por parte de toda la institucionalidad, y nos referimos del mismo gobierno, del Congreso, de las Cortes, bueno, de los distintos poderes del Estado colombiano, las principales afectadas indiscutiblemente son las mujeres. Acuérdense que el enfoque de género fue mucha controversia, de tremenda incomprensión por parte de un gran sector de la población colombiana, y de sobre todo, y eso instigado y promovido por sectores reaccionarios, ¿no?
Era Victoria Sandino, de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.